Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y 26 horas menos en Canarias. Efectivamente, partidazo hasta la una y después amanecer en Tokio desde las 11:30 hasta las 6. Y siempre que haya noticia, los deportes con nuestro sello, el de la cadena COPE. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, lo clavaste ayer, ¿eh? Carvajal renovado en el Real Madrid 2025.
Sí, es la tercera renovación que hace el Real Madrid en pretemporada. La primera, recuerda, será Lucas Vázquez, la segunda Nacho Fernández. Y hoy ha hecho oficial el Real Madrid a través de un comunicado a mediodía que amplía su contrato, que le llegaba hasta el 2022, hasta el 2025. Llegó con 10 añitos al ver al Real Madrid, era alevín. Lleva 18 años en el conjunto blanco, ha ganado 16 títulos en las 8 temporadas que lleva en el primer equipo y está a punto de iniciar la novena. Tiene en estos momentos 29 años, terminaría en el 2025 con 33 y llevaría nada más y nada menos que 12 temporadas en el primer equipo, que se dice pronto. Es un ejemplo, es una referencia para todos los canteranos. Todavía tengo en la retina junto a Alfredo Di Stéfano cuando se inauguró la ciudad deportiva poniendo esa primera piedra. Era pues capitán de una de las categorías de los más pequeñitos del Real Madrid y fíjate hasta dónde ha llegado, ¿no? Así que muy buena noticia para Dani Carvajal, que esta última temporada no le ha ido demasiado bien con el tema de lesiones.
Bueno, a 30 de junio de la temporada que va a entrar, es decir, de 2022, 4 futbolistas del Real Madrid acaban contrato. Uno, informa Melchor Ruiz, va a renovar seguro. ¿Quién es?
Karim Benzema, el francés que está en Lyon todavía pasando la cuarentena ya que había dado positivo justo cuando se iba a desplazar a la capital de España para, tras terminar las vacaciones, incorporarse a la disciplina del conjunto blanco, pues se le va a ampliar un año más de contrato. Habrá que pasar unos días, tendrá que venir a la capital y habrá que buscar un hueco en la agenda porque va a llegar justito también, ¿eh? Tiene que pasar esa cuarentena, luego dos PCR negativas y si todo va bien, pues podría estar a principios de la próxima semana aquí en la capital de España. Así que en cuanto se pueda y en cuanto a las agendas del club y del jugador coincidan, pues se hará oficial esa cuarta renovación de pretemporada del Real Madrid. Otro hombre importantísimo, llegó en el 2009, tiene 33 años ahora mismo y se le ampliaría hasta el 2023.
Estás fino, Mel, se te caen las noticias de los bolsillos, pero estás preocupado, lo sé, por el tema de la defensa, los efectivos, si al final va a tener que fichar el Real Madrid, Militao, Álava confinado, Militao no ha llegado, el horizonte, ese 14 de agosto contra el Alavés.
Sí, si no era poca ya el reto de tener que sustituir a Rafael Varane y a Sergio Ramos, dos de los pilares fundamentales en esta última década en el Real Madrid, y yo creo que una pareja de centrales de los más importantes del mundo. Bueno, se ha sustituido a uno de ellos por David Álava, que es un hombre con garantía, con experiencia, pero ha dado positivo. Tiene que estar en cuarentena y va a tener escasamente una semana de preparación, en el mejor de los casos, para poder estar a disposición de Carlo Ancelotti. Militao está todavía de vacaciones y no va a llegar hasta la semana que viene. Vallejo está con la selección española olímpica en Tokio. Solo tiene a Nacho a 16 días del inicio de la liga. Quiero decir, es una situación complicada. Venimos informando desde hace mucho tiempo que el Real Madrid no tiene la intención de buscar un nuevo central. Entiende que con David Álava, Nacho, Militao y bien Vallejo, si saliese este, Chus o Gila, los dos chicos del Real Madrid Castilla, en el caso de Chus ya ha debutado con el primer equipo la pasada temporada, pues sería más que suficiente. Pero tú imagínate que esto ahora mismo, que les ha pasado en estas circunstancias, al igual que el año pasado sucedió otras cosas, le pasase al Real Madrid, pues estaría en cuadro, ¿no? Hombre, de vacaciones no les va a pillar, pero que puedan coger el COVID es una opción que está ahí, que le está pasando a muchos jugadores, ¿no?
Bueno, la portada, hay que leer siempre el Marca. La portada de este viernes, cuenta atrás para Mbappé. No digo más, a comprar y a leer el Marca. Melchor, gracias, cuídate.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
La información del Real Madrid con Melchor Ruiz, la del Fútbol Club Barcelona con Víctor Navarro. Hola, Víctor, buenas noches.
Buenas noches, Albert.
Paso fugaz, muy fugaz de Messi por Barcelona, tanto que ya no está.
Exacto, no ha estado ni 24 horas en la ciudad condal. A las 10 de la mañana ya ponía rumbo a Ibiza en un avión privado que ha alquilado junto a Luis Suárez. El uruguayo ha estado los últimos días en la casa que conservan Castelldefels. Han querido acabar las vacaciones de verano juntos, tal y como hicieron el año pasado, aunque recordaréis que entonces con el burofax por medio y con la salida de Suárez al Atlético de Madrid. Esta vez disfrutarán de las pitiusas en familia, por supuesto también con el empleado del Barça inseparable de Messi, Pepe Costa. De los detalles, por segundo día consecutivo, al ver la seguridad del club ha protegido a Leo en la terminal corporativa del aeropuerto del Prat. Y de la hoja de ruta está previsto que vuelvan al acabar el fin de semana. Suárez se pondrá las órdenes del Cholo la semana que viene y Leo debe afrontar su renovación. Desde su entorno se está filtrando en las últimas horas que él entrenará solo cuando se haga oficial su continuidad como azulgrana. El lunes acudirán el Kun y Emerson a las instalaciones del Barça. Veremos qué pasa con Messi, pero hasta el jueves o viernes no se podría reencontrar con el resto de la plantilla porque están todos concentrados en Alemania.
Es lo más lógico, ¿no? Que cuando Messi oficialmente sea de nuevo jugador del FC Barcelona, ya utilice las instalaciones, ¿no? Porque si no, al final generaría, ayer lo comentábamos en tertulia, mucho morbo ver a Messi entrenar sin contrato. Bueno, una de las imágenes, o una de las muchas imágenes de este verano. Que la Porta no haya viajado con el equipo a Alemania, ¿se entiende que puede estar a punto de cerrar esa inscripción de Leo Messi y el resto en la Liga o no?
Sí, tiene muchos frentes en Barcelona. Está previsto que solo viaje los días de partido, el sábado contra el Stuttgart y el miércoles que viene ante el Red Bull Salzburg. Es una decisión de Laporta. Esto no es como el viaje de negocios a Israel de hace unos días, donde viajó a Tel Aviv y dejó aquí al mando a Rafa Juste. Ahora él quiere dirigir desde Barcelona estos frentes, la renovación de Leo y la inscripción de su ficha y la de los fichajes. Para ello necesita una buena oferta por Griezmann, viendo que el Atlético no accede a sus pretensiones económicas en el trueque con Saúl. También podría coger oxígeno si consiguen acelerar las salidas de Coutinho, Umtiti y Pjanic. Y por último, Laporta confía que en las próximas dos semanas tendrá solucionada la rebaja salarial de los pesos pesados. Él está en Barcelona, hoy también ha aprovechado, por cierto, para ratificar a los nuevos cargos de la fundación del club, y su deseo es que Leo esté el domingo 8 de agosto en el Gamper y vestido con la nueva equipación del Barça.
Muy bien. ¿Algo más del conjunto azulgrana, Navarro?
Bueno, han cambiado el lugar del Gamper. Lo ha impuesto la Generalitat. El club, en el club no ha sentado bien, la verdad, sobre todo porque no entienden este cambio del Camp Nou a la Ciudad Deportiva, al estadio Johan Cruyff. No ven lógico que no puedan entrar 20.000 aficionados en el Camp Nou, donde caben 100.000, y sí vayan a entrar 3.000 aficionados en el Johan Cruyff, que tiene una capacidad de 6.000. Ni por porcentaje, ni por espacio, ni por número ven sentido en esta medida, pero la acatarán porque siguen en conversaciones con el gobierno autonómico para que entre público una vez se reanude la liga y sobre todo porque necesitan esa inyección económica.
Muy bien, así está el Barça. Víctor, gracias.
Gracias.
Llamada a Pedro Zamora. Pedro, buenas noches.
Hola, Albert, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, hombre, explicábamos en titulares que se lesionaba Dani Parejo, jugador del Villarreal, en el amistoso partido frente al Levante. Se ha retirado en camilla. ¿Qué sabemos? ¿Cómo está? ¿Qué lesión tiene Dani Parejo?
Bueno, todavía no lo sabemos exactamente porque efectivamente, como dices, Dani Parejo se ha retirado el cuarto de hora de ese partido. Sabemos ya que ha sido un pinchazo en el gemelo de la pierna derecha. Han saltado todas las alarmas por esa imagen que comentas. Se ha marchado en camilla con una bolsa de hielo en la zona lesionada, las manos en la cabeza y, claro, lógicamente en el Villarreal todo el mundo asustado. ¿Por qué? El 11 de agosto se juega la Supercopa de Europa en Belfast contra el Chelsea. El Villarreal después ha confirmado que primero Dani Parejo tiene que hacerse las pertinentes pruebas. Lo que está claro, Albert, es que si la resonancia confirma una rotura, por pequeña que sea, Parejo se perdería esa final de la Supercopa ante el Chelsea. Así que, de momento, una pretemporada bastante accidentada para el equipo de Unai Emery, porque hay que recordar que la semana pasada, con ese brote de COVID, que anuló tres amistosos, y ahora esta lesión de Parejo, que esperemos mañana conoceremos exactamente el alcance de ese pinchazo en el gemelo de la pierna derecha.
Pendientes estamos. Zamora, gracias. Feliz noche.
Adiós, buena noche.
Venga, más cosas. A ver, estamos en plena pretemporada y saben que aprovechamos para hablar con los entrenadores de primera. Saludo a Jero Tormo en COPE Elche. Hola, Jero, ¿qué tal? Buenas noches.
Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Y también al míster del Elche, le agradezco mucho que nos atienda a estas horas de la noche, 12:35, no sé si son horas para él o no. Fran Escriba, míster, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Animal nocturno? ¿De costumbres de dormir tarde o no? ¿Todo lo contrario?
No. Soy de acostarme, si puedo, pronto, porque también me gusta levantarme pronto.
Pues la que le están haciendo, ¿no? ¿Esto es de la radio ahora?
Bueno, ya. De vez en cuando hay que hacer una de estas.
Bueno, se lo agradecemos, ¿eh? Voy con usted y nos detalla, bueno, cómo está el equipo, la pretemporada, pero sobre todo, primero, explícanos tú, que tienes información, que conoces bien al Elche de primera mano, Jero, ¿cómo está siendo esta pretemporada del conjunto ilicitano?
Bueno, yo creo que está siendo una pretemporada como la de todos los equipos, ¿no? Es una pretemporada en donde pesan las piernas, en donde faltan efectivos, en donde los resultados, desde luego, que gustaría que fueran mejores, como también las sensaciones, pero es que esto es pretemporada, ¿no? Y en las pretemporadas, a veces las bordas, y en el primer partido de liga, que es el realmente importante, lo empiezas perdiendo, y a veces hay pretemporadas que parecen un fracaso y el primer partido de liga lo acabas ganando. Lo importante es el debut liguero que va a tener el Elche Club de Fútbol frente al Athletic Club el lunes 16 de agosto a las 10 de la noche en el Estadio Martínez Valero, pero evidentemente esta es la visión que tenemos nosotros, ¿no? Y hay otra visión, que es la del entrenador, que es el que normalmente suele sacar los detalles, que son los que a él le importan, y eso te lo puede explicar Fran Escrivá.
Pues se lo preguntamos a Frank, ¿cómo tiene el equipo a estas alturas de pretemporada? Yo sé que lo malo no me lo va a decir, pero intentando ser todo lo transparente que pueda, ¿cómo está el Elche ahora mismo?
Bueno, yo creo que Jero lo ha definido bien. Los resultados en pretemporada están siendo normales, una victoria, una derrota, un empate, pocos efectivos, sabemos, el club así lo ha dicho, que falta gente por venir. Bueno, y pretemporada, pues para lo que es, para entrenar fuerte, para llegar cansado, a diferencia de la competición, donde la obsesión es que los jugadores lleguen frescos al partido, pues ahora, lógicamente, los jugadores llegan cansados a los partidos. El otro día, además, recién vacunados muchos de ellos, incluso hemos tenido, lógicamente, han tenido alguna pequeña reacción y alguna pequeña enfermedad posterior al pinchazo. Condiciona todo eso tantísimo que, bueno, pero en ese sentido, normal. Afortunadamente, no estamos teniendo lesiones, que también es importante, las típicas pequeñas molestias, por lo demás contento y bueno, y esperando, pues eso, completar la plantilla, que siempre hay que tener paciencia, y también, como dijo Jero, pues que llegue el primer partido de liga y que estemos lo mejor posible, porque nuestro inicio, si ya de por sí somos un equipo, que lógicamente nuestra aspiración va a ser una permanencia, además el inicio no solo con el Atleti, sino luego el Atlético Madrid, Sevilla, tenemos un inicio muy exigente y tenemos que intentar llegar bien.
Fran, ¿condiciona mucho la pandemia al mercado? Lo digo porque si se mueve poco por arriba, el resto, ¿qué van a hacer, no?
Sí, no, nosotros al final dependemos también muchas veces, no ya solo de la pandemia, sino, prefiero, incluso es habitual que cuando empiezas la temporada, en esas primeras semanas todavía te llega algún efectivo, e incluso en esos momentos te llegan buenos refuerzos, porque jugadores que a lo mejor piensan que tienen un mercado superior, bueno, pues llega a una situación en la que en su equipo a lo mejor de origen no tienen o no van a tener muchos minutos, y entonces optan por clubes a los que, bueno, se puede considerar algo menores, ¿no? Y entonces a veces vienen oportunidades. Creo que hay que tener paciencia, evidentemente. A cualquiera le gustaría tener pues más efectivos ya en la plantilla, pero no creo que sea un año para ponerse nerviosos, porque es cierto que en general, no solo nosotros, en general, no sé si por la pandemia o por qué, pero es cierto que el mercado está muy, muy parado.
¿Con lo que tiene ahora mismo, el Elche le da para...?
No, ahora, si pensáramos que esto es la plantilla de la liga, no nos da, pero no nos da porque incluso a nivel de efectivos creo que tenemos ahora mismo 17, 18 profesionales. Me refiero, y una temporada es larguísima, vienen lesiones, me refiero que evidentemente nadie se puede plantear. No soy amigo de cubrir las 25 fichas, y de hecho a mí no me gustaría tener tantas, pero sí que es cierto que con 17, 18, entre los que cuentas con dos porteros, a una competición tan larga y tan exigente como la Liga no da. Por eso digo que bueno, que hay que esperar, que empezar la temporada posiblemente pues con algún fichaje más seguro, pero luego además abiertos a que en esas semanas hasta que cierre el mercado pues se complete una plantilla, pues como todos esperamos, como nos gusta la mayoría de los entrenadores, 22-23 jugadores con los que sí que ya afrontaron una liga tan exigente como la nuestra, con más garantías.
Tiene que ir a la planta noble, tiene que preguntarle al que manda en el Elche, que de esto del mercado de jugadores sabe bastante, ¿no?
Sí, pero tenemos muy buena comunicación, me refiero que es muy fluida, me refiero que no es algo decir, bueno, pues no sé nada de él, o bueno, está fuera, ¿no? Estamos en contacto diario, está aquí en Elche, además. Tenemos el despacho, además, por un tema de obras, han trasladado el despacho a los técnicos a la parte, a la planta noble, como dices tú, y justo estamos enfrente el uno del otro, con lo cual estamos a 5 metros escasos y ya digo que la comunicación, no solo por esa proximidad, porque la tenemos igual siempre, pero es diaria y con el mismo interés que es acabar de conformar la plantilla.
Jero, dispara.
Sí, hablas, Fran, de 23 fichas, ¿no? Hablas de también 17 jugadores. Estaríamos hablando de en torno a 6 fichajes, teniendo en cuenta que quedan 2 semanas para ese debut liguero, que el mercado se cierra a finales del mes de agosto, que imagino que te gustaría trabajar, ¿no?, con la mayor cantidad de miembros posibles. ¿A ti te preocupa a día de hoy que solamente hayan llegado 3 fichajes?
No, preocuparnos la palabra, porque desde dentro sé lo mucho que el club se está moviendo. Entonces, lógicamente tengo una información o mucha más información. He dicho un número como 22-23, como podría haber dicho otro, pero sí que es cierto que, bueno, aproximadamente esperamos una serie de refuerzos, ya sean 4, 5, 6, eso ya dependerá de las oportunidades que nos dé el mercado. Y sobre todo, como siempre he dicho, en cualquier equipo donde esté, y en el Elche en los 4 años que he estado sumando las 2 etapas, nunca por rellenar fichas, sino porque valga la pena y que sumen para el equipo. Preocupado no estoy, lógicamente me gustaría tenerlos ya, pero también creo que hay que ser comprensivo. Ya digo que es una queja, por llamarle de alguna forma, ¿no?, habitual, por lo que uno lee de otros compañeros, ¿no? A todos yo creo que está pasando lo mismo y hay que tener paciencia. Trabajar con lo que tenemos, que es lo que hay, y mejorar, que también nos da por el camino, y luego con lo que vengamos a acabar de completarlo todo.
Tiene que estar su presidente encantado con usted, con ese mensaje, con esa pausa, con esa tranquilidad. ¿Va a estar más cara, mister, la permanencia esta temporada por aquello de las limitaciones del mercado que venimos comentando?
Bueno, por todo, pero además porque uno siempre mira los equipos que suben y en este caso estamos hablando que han subido equipos con un historial importante en primera división. Me refiero que no es como cuando sube un equipo o dos que a veces suben pues por primera vez o después de muchísimos años, o porque en algunos casos, pues como ocurrió con el Huesca no hace tanto, equipos que era la primera vez que subían, o con el Eibar hace 8 o 10 años, ¿no? Me refiero a esos ascensos de equipos que, bueno, suben y dices, bueno, no tiene una tradición y puedes esperar que sean, a lo mejor, que luego no lo son, pero puedes esperar que sean rivales algo más débiles. En este caso no, estamos hablando de equipos que habían descendido y que han vuelto a subir, con lo cual mantiene una excelente plantilla, se han reforzado bien. Creo que eso hace más complicada la permanencia para todos los equipos que vamos a luchar por eso. Al final, bueno, uno piensa, como siempre, ¿no?, que habrá de 6 a 8 equipos con ese mismo objetivo. Y bueno, nosotros, como dijimos en su día, aspiramos, lógicamente, la permanencia debe seguir siendo nuestro objetivo, pero sí que es verdad que nos gustaría que fuera más cómoda de lo que fue este último año.
No hay nada fácil, no hay rival fácil. Jero, remata.
Es que al final, juntando tanto el tema de la permanencia como el tema de la planificación de la plantilla, Fran, ¿tú crees que con los 3 refuerzos el equipo ha subido el nivel? Estamos hablando de Pedro Vigas, de Kiko Casilla, de Enzo Rocco. ¿Se ha subido el nivel de esos jugadores para conseguir que esa permanencia pueda ser más sencilla? Bueno, sabiendo lo que significa la palabra sencilla.
Sí, yo creo que hemos reforzado evidentemente 2 posiciones, porque hemos traído 2 centrales y 1 portero. No hemos traído en otras posiciones. Y sí que creo que evidentemente tenemos 2 buenos porteros y tenemos 4 excelentes centrales. Creo que en eso, en esa posición, solo en esa, lógicamente creo que sí que somos mejores que éramos en la temporada pasada. Bueno, hay que esperar que ahora lo que va a venir, porque van a venir sin duda jugadores, mejoren también en lo posible el resto de posiciones. Bueno, pero de pronto las 2 que hemos reforzado con 3 futbolistas sí que creo que hemos hecho muy buenas incorporaciones.
Muy bien. Fran Escribá, entrenador del Elche, gracias. Feliz temporada, que vaya todo muy bien.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Adiós, mister. Jero, gracias, ¿eh?
Un abrazo y buenas noches.
Buenas noches, Jero Tormo, desde COPE Elche. Última tanda de mensajes. A ver, Isaac Avilés, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué comentan de lo que, bueno, estamos llevando a la antena y estamos explicando en este partidazo que enlaza el jueves con el viernes?
Escucho a Fran Escribá y veo que hay un montón de equipos de primera división que insistes que le faltan refuerzos, pero yo no veo que haya fichajes. Qué malita debe ser la situación de los equipos de la liga. Otro oyente dice que Carvajal es un gran jugador, pero hay muchas dudas de que se recupere de las lesiones. Dice, yo no le hubiera renovado tantos años con esos problemas. Y otro se pregunta por qué ha habido tanta diferencia de trato con Carvajal y Ramos. Dice, me llama mucho la atención lo fácil que ha sido un tema y lo complicado que ha sido el otro. Y por último, dice un oyente hablando del Barça, dice, el Barça sigue sin cerrar la continuidad de Messi y ahora resulta que está veraneando con Luis Suárez. Qué bonito sería verle en mi Atleti un par de años.
Bueno, 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 bueno.
Y cada uno ya sabes que
claro,
lo lleva a su
casa.
Terreno.
Sí, sí. Recuerden la noticia que ha explicado Melchor Ruiz. El siguiente jugador que va a renovar en el Real Madrid va a ser Karim Benzema. Última pausa. Bueno, hemos de hablar de baloncesto y de motor. Pausa y recta final del programa.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en la linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo
olímpico.
En cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
A ver, ¿qué me falta? ¡Los libros de texto!
Que no se te pase. Reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés, en tienda web y app.
Coger una curva 200 en un Fórmula 1 está bien, pero ver una pelea 300 está mejor. Fibra 300 megas y móvil 24 gigas más llamadas por solo 34,90. Y si te vienes este verano, tienes 99 gigas de regalo. Infórmate en el 1777, en finetwork.com y en tiendas Fi o Phone House. Finetwork, mejor es posible.
¿Hala, y esto? Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
Winamax, clic, acción. Se enciende la antorcha y ya estamos en Tokio para disfrutar de estos Juegos Olímpicos tan esperados. Apuesta a todos los deportes y disfruta de nuestras misiones cumpliendo objetivos con apuestas simples o combinadas de tus disciplinas favoritas. Y llévate grandes premios. En estos Juegos apuesta por Winamax. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el Ford F-Max, el camión Ford para tus olimpiadas diarias. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro. Contrata tu póliza de coche en Berti.es y llévate 100 euros de regalo.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos. Conectar a las personas. Telefónica. Mejor conectados.
Escuchas el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Otra de las noticias de la jornada, lo hemos comentado, Ricky Rubio traspasado de Minnesota a Cleveland. Saludo nuevamente a Rubén Parra. Hola, Parra, sigues por aquí, ¿verdad?
¿Cómo estamos, Albert?
Bien, hombre, gracias por la espera. 2:00 a.m, draft de la NBA, pendientes de Garuba. Ahora te pregunto quién va a ser el número uno, qué equipo escoge al número uno, pero Garuba, ¿qué se dice del jugador del Real Madrid y del Internacional por España?
Hay una cosita que se llama consensus draft, consensus mock draft, que es como la media de los de las previsiones que se hacen entre los 12 medios más importantes que analizan el draft en Estados Unidos. En ese consensus, en ese draft de consenso, Garuba no aparece entre los 15 primeros. Yo creo que sí va a estar entre los 15 primeros. Eso es lo que yo creo. De todas formas, se tiene que mover entre el 12 y el 20. Esa sería la posición normal de Usman Garuba en el draft de esta noche. A mí me resulta muy llamativo que en el draft de consenso han metido a dos jugadores que son uno de tercer año y otro de cuarto universitario, que son jugadores que son muy poco valorados a la hora de ser drafteados, sobre todo en posiciones altas. Y me parece muy raro que un equipo utilice una opción de lotería, o sea, una selección de lotería entre los 14 primeros o 15 primeros para elegir a un jugador de tercer y cuarto año. O sea, por eso yo creo que Usman sí que va a estar ahí. Es que tiene 19 años, tiene experiencia con el Real Madrid, jugando en la Liga ACB, que es la liga más potente fuera de la NBA, y jugando en Euroliga. Está con España en los juegos y está participando. O sea, no es un jugador que juegue un minuto por partido. O sea, está participando activamente en la selección española. Yo creo que, además, por el perfil que tiene Usman, que puede desarrollarse como un defensor muy potente en la liga. No te voy a decir Draymond Green, porque la visión de Draymond Green no la tiene, pero también hay que pensar que tiene 19 años, reitero. O sea, cuando Draymond Green tenía 19 años, seguramente tampoco tenía la visión que tiene ahora, y Garuba es bastante mejor tirador que Draymond Green.
Tres cosas rápidas. ¿Qué tiene que pasar para que Garuba dé el salto, deje el Real Madrid y juegue en la NBA la temporada que viene?
Yo creo que si está entre los 15 primeros, se va.
Vale. ¿Quién va a elegir primero? ¿Qué equipo se lleva el número uno?
Detroit Pistons. Vale. Y en eso yo creo que sí estamos todos de acuerdo, que va a ser Cade Cunningham, el base de Oklahoma State, que es un jugador, para el que no lo haya visto, salvando las distancias, pero por biotipo, por cuerpo, por forma de jugar, estilo Doncic, un base muy alto de 2'03", que puede jugar de 1, de 2 y de 3, que maneja bien la bola y que es un fumador de posesiones bastante considerable, o sea que tira bastante.
Deportivamente hablando.
Es un jugador ofensivamente muy potente. Y en eso hay consenso. Lo que no hay tanto consenso es quién va a elegir Houston con el número 2 y Cleveland con el 3. Bailan los nombres y son Jalen Green, ahora es el que está puesto como número 2 para Houston, que es el jugador este de la G-League, del equipo Ignite, que lo hablamos en Showtime, que este año...
Muy buen programa, por cierto.
Sí, magnífico, lo echamos de menos. Este año era la primera vez que iban a elegirse jugadores de ahí, del equipo que se ha hecho exprofeso para las jóvenes promesas que no querían estar un año en universidad y querían hacerse profesionales. Ha creado la NBA un equipo para ellos, que es este Ignite, en el que juegan partidos de exhibición, se van rodando y ya cobran dinero. Pueden tener salarios que pueden llegar hasta los $600,000, que ya es un dinero.
Claro. Bueno, el baloncesto de Rubén Parra. Insisto, Ricky, de momento en Cleveland. Vamos a ver si empieza la temporada en Cleveland o en otra franquicia. Gracias, Parra.
El último nombre, sí. Ivan Mobley. Ivan Mobley, de la Universidad de South Carolina, es el que suena para el 3, que sería el que eligiera Cleveland Cavaliers, el equipo de Ricky Rubio.
Es indomable, Parra. Adiós, ahora sí, Parra, adiós. Adiós.
Chao, chao.
Venga, motor, saluda a Carlos Miquel en Budapest. Está. Carlos, hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Porque, bien, tenemos gran premio de Fórmula 1 en Hungría, undécima prueba del Mundial, pero dos detalles, ya el viernes tendremos entrenamientos libres. La noticia es que no se va a revisar la sanción a Hamilton tras el incidente en la primera vuelta, recuerdo, del Gran Premio de Silverstone.
Sí, los comisarios han visto las pruebas que ha presentado Red Bull y han considerado que esas pruebas no son pruebas nuevas, como una nueva cámara, una imagen a bordo, algún detalle que no se hubiera revisado, sino que son simulaciones que ha hecho Red Bull con los datos de velocidad que tenía Hamilton al llegar a la curva. Es verdad que con esos datos Hamilton no podía dar bien esa curva, eso es cierto. Y lo que ha enfadado mucho a Mercedes, aparte del tono de la reclamación, ha sido que han estado probando el pasado 22 de julio en el circuito de Silverstone con Alexander Albon, con un Red Bull antiguo, han estado simulando la trazada de Hamilton para demostrar que no era, que él no tenía el mando en la curva y que, por tanto, no podía dar bien la curva, se echa encima de Verstappen y tenían que haberle puesto más sanción. Bueno, pues se ha quedado en nada y eso sí, la guerra continúa porque a continuación ha habido un comunicado de Mercedes en el que dice que espera que esté esta no revisión y, por tanto, mantenimiento de la victoria de Hamilton en Gran Bretaña sirva para acabar con las insidias que ha lanzado Mercedes. Es decir, que está intentando menoscabar el prestigio que tiene como piloto limpio, según ese comunicado, Lewis Hamilton. Así que esto no ha acabado. Han hablado los dos pilotos, Hamilton y Verstappen. Se han cruzado miradas y ha habido mirada muy dura de Verstappen hacia Hamilton. Hubo una llamada de Hamilton a Verstappen en la que él dice que le mostró su respeto, pero que no sabe si el respeto está por la otra parte. Y el propio Verstappen dice que le sigue pareciendo muy poco respetuoso que con un piloto del hospital después de un choque de 51G se celebrara como se celebró esa victoria. Dice Hamilton que él no sabía que su rival estaba en el hospital haciéndose esos chequeos. Bueno, al final también ha explicado Verstappen que si de verdad hubiera querido mandarle al muro, cerrarle, le hubiera mandado contra el muro interior. Yo creo que esto no va a acabar con lo que vimos en ese puesto.
Tengo un minuto, explícame, felices 40 Fernando Alonso, que eres de los privilegiados que ha estado a su lado.
Sí, bueno, vamos a escuchar cómo ha sido el final del discurso de Fernando Alonso con su motorhome repleto de de todos sus mecánicos, sus ingenieros. No se podía entrar al motorhome, pero desde la puerta esto es lo que hemos podido escuchar. Vamos a escucharlo.
Todos pensamos lo mismo, aunque no podemos decirlo muy alto. Queremos repetir el año que viene el éxito del pasado. Gracias por todo. Ha sido algo inesperado, una preciosa sorpresa. Habéis hecho un trabajo fantástico. Espero que pueda devolveros algo este sábado y domingo.
Y ahí los aplausos a Fernando.
Sí,
bueno.
Los aplausos mutilados. Sí. A lo que voy, los aplausos fueron mucho más largos. Simplemente una cosa al respecto de
20 segundos, Carlos.
20 segundos, vale, pues como es el tema del día, pues lo dejamos en 20 segundos. Lo que ha pasado hoy con Fernando Alonso es la sorpresa que le ha preparado Renault. Cuando ha llegado después de la reunión de ingenieros a su habitación, se ha encontrado, sin él saberlo, con su madre, con su hermana, con sus sobrinas. En fin, ha sido una auténtica maravilla, ha sido su gran alegría. Le han regalado un ajedrez y, por cierto, también ha recibido la felicitación y el abrazo de su buen amigo y compañero y rival de parrilla, Carlos Sainz.
Es uno de los grandes de nuestro deporte, de la historia de nuestro deporte. Gracias, Carlos. Mañana ya ponemos la lupa en ese gran premio de Hungría de Fórmula 1. Alcanzamos la 1 de la madrugada, medianoche en Canarias. Va a amanecer en Tokio y en la COPE. Sigan disfrutando de la radio. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.